Si quieres saber todas las novedades acerca de lo que ha contado Roberto González, el director de comunicación del Racing, acerca de esta venta de entradas para la hipotética final del playoff de ascenso, quédate y no apagues la radio porque te lo cuento ahora.
Es que solo si jugáramos.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Esto es lo que ha dicho Roberto González para explicar la medida que ha tomado el Racing acerca de esta venta de entradas que ha comenzado hoy a las 10 de la mañana. Sí, todavía no se ha jugado el partido de vuelta contra el Mirandés. Hay que recordar que 3-3 en la ida, tiene que ganar el Racing en Anduba al Mirandés este próximo jueves para formar parte de uno de los dos equipos que luche por ese billete hacia la primera división. Pero, aún así, el Racing ha tomado la medida. ¿Por qué, Roberto?
Es que solo si jugáramos ese hipotético partido de playoff contra el Real Oviedo, tendríamos dos días para vender 22.500 entradas. E iba a ser una locura. Entonces, lo que hemos pensado, los nuestros, los que con total seguridad dentro de un mes van a hacerse abonados, y los que con total seguridad saben que van a venir al partido de playoff que juegue el Racing, sea contra el Oviedo, sea contra la Almería, sea este domingo, sea el siguiente, esos les ofrecemos la posibilidad de eludir colas. Ahora mismo llevamos ya 1.100 socios que ya han canjeado su asiento. Ya tienen entrada para ese hipotético partido que no sabemos si jugaremos ni contra quién sería. Que en absoluto damos por hecho que se va a jugar. Que tenemos el máximo respeto al Mirandés, como tampoco damos por hecho lo que va a resultar entre el Oviedo y el Almería. Tú sabes que vas a ser socio, sabes que va a ser el partido. Te ofrecemos la posibilidad de ahorrarte la cola. El que no quiera, no hay ningún problema. Puede esperar a que termine el partido de Miranda. Si no nos clasificamos, pues habrá acabado la temporada. Si nos clasificamos y si el rival es el Real Oviedo y tenemos solo 48 horas, pues abriremos las taquillas del estadio de 9 de la mañana a 12 de la noche el viernes y el sábado. Reservaremos el asiento del socio hasta el sábado a las 12 del mediodía. Y luego, las entradas que no hayan retirado los abonados el sábado a las 12 del mediodía pasarán a la venta general.
Bueno, pues ahí está la explicación de Roberto. Por cierto, los precios de las localidades son los mismos, ¿eh?, que contra el Mirandés, oscilan entre 22 y 50 euros. Los abonados oro tienen un descuento del 50% en las localidades, los plata del 45% y el resto del 40%. En el caso de que no se llegue a dar esa final de playoff, pues el descuento, o en este caso el importe, será descontado del abono de la temporada del año que viene. Por eso, bueno, pues ha explicado Roberto que esta medida está dirigida única y exclusivamente a los convencidos de estar no solo en este playoff de ascenso, sino también la temporada que viene. Ya podéis mandar la porra, con el resultado del Mirandés Racing de este próximo jueves a las 9 de la noche al 647-10011. Repito, 647-10011, con obviamente el resultado del partido, vuestro nombre, vuestro apellido y desde dónde nos mandáis el mensaje, ¿vale? Al 647-10011. Además, deciros que la semana pasada no acertó nadie ese 3-3, con lo cual tendremos, mejor dicho, a dos ganadores de ese sorteo para comer o cenar lo que vosotros elijáis en el restaurante mexicano más bueno, bonito y barato de Cantabria, en el Ágave Azul, situado en la calle del Sol, en Santander. Además, deciros que este próximo fin de semana tenemos el domingo a las 12 también una cita con el Club Deportivo Gallón. Se enfrenta al Socuéllamos, lo hará primero allí. En este caso, el domingo a las 12, la semana siguiente será en el Fernando Astoviza. Nosotros que seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y yo no sé si se habrá recuperado ya de un domingo lleno de emociones y de frenesí. No sé si estará todavía en los aledaños de la Filixatria, no sé si estará en París o si habrá regresado ya a su casa, pero tengo el placer y el lujo, el honor de saludar a uno de nuestros compis de COPE, Ángel García Muñiz. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, compañero? Ya estoy de vuelta, que hay que preparar el viaje a Miranda. ¿Qué te crees? Que me perdí la ida, pero no me pienso perder la vuelta.
¿Tienes uñas todavía? ¿Te quedan uñas o no?
alguna que otra. Mira que yo pensé que no me iba a llevar nadie, Carlitos ni nadie, digo, tenísticamente hablando, a la emoción que me llevó don Rafael Nadal Parera, pero el niño el otro día lo consiguió, madre mía, qué partido jugó.
Vaya domingo. Eso sí, con la camiseta del Racing ahí por todo lo alto, en la cabina de la Filisatrie, siempre estaba, te ha acompañado.
No sé si se vio, no claro. sé si se vio, pero sí, bien sí. puesta estaba ahí en la cabina.
Por eso te lo digo.
Porque, vamos,
sí, sí.
tenía, me preguntó Dani Blanque, nuestro narrador de tiempo de juego a nivel nacional, dijo en algún momento, dice, Angelito, que tiene una oreja en la Filichatrier y otra aquí. Digo, mira, si te digo la verdad, tengo una y cuarto, o una y tres cuartos en Santander y un cuartito de oreja aquí en la Chatrier.
Te voy a decir una cosa, los pitiditos de gol no eran nada halagüeños para la afición verdiblanca, ¿eh? 0-2, 1-3, pero al final se tiró de coraje, se tiró de, bueno, pues de agallas, y en este caso se ha conseguido mantener un poco las tablas, ¿no? Es sí. cierto que al final todo pintaba muy, muy negro, pero parece que las espadas siguen en todo lo alto, Ángel.
Sí, tuve la inmensa suerte de tener el micro cerrado cuando empezaron a caer los goles suyos y algún vamos se me escapó cuando marcamos nosotros, pero bueno. Es al final lo de siempre. Yo soy tan iluso que sigo creyendo que en la jornada 44, que podemos llamar a lo que va a venir el jueves, vamos a aprender a defender, cosa que no hemos hecho en todo el año. Entonces, yo creo que lo del otro día es el típico punto de inflexión que cambia eliminatorias, por lo menos. Y yo creo de verdad que vamos a ir a Miranda con un chute de moral increíble y ellos sabiendo que tenían la eliminatoria ganada y que ahora la tienen empatada. Yo quiero creer eso. Tampoco sé cuánto le pongo, como siempre te digo, de corazón y cuánto de cabeza. Es decir, cuánto lo pienso de verdad y cuánto quiero pensarlo. No sé. Yo estaba viendo el resumen del partido, porque evidentemente en directo no pude verlo, y tengo un poco la misma sensación de siempre. No nos pueden cazar en todas, y nos cazan en todas, porque además de los tres pudieron caer otros dos más, pero es verdad que el equipo tiene gol. Y yo qué sé, ahora parece que el Oviedo es favorito para todos, y el Oviedo hizo dos goles en una ocasión, y le está pasando durante todas las jornadas. Compite como nadie, le da igual en casa que fuera, pero tiene mucho menos arriba de lo que podemos tener nosotros o lo que tendría la Almería si estuviese a pleno rendimiento. Entonces, no sé, yo es que quiero ilusionarme. Ahora, que tenemos que, en un milagro, en la jornada 44 y sin contar las de Copa, aprender a defender, pues también.
Claro, es que nosotros salíamos con el micrófono de COPE a los aledaños de los campos de Sport justo después del pitido final, y la verdad, Ángel, es que no te voy a mentir, la gente era más pesimista que optimista, a pesar de lo que te digo, de la remontada del 3-3 en el 97, de salir eufórico del campo. Le preguntábamos por las posibilidades que tenía el Racing de ganar en Anduba. Hay que recordar que el Mirandés lleva 8 meses sin perder en casa, y no te creas tú que la gente estaba muy optimista, ¿eh?
No sé, yo ya te digo, en ataque confío en el equipo, y eso que ha bajado, evidentemente, y ya no es el mismo nivel, pero es que Andrés, Íñigo, Arana, que se ha recuperado un poquito, Carrica cuando sale, yo creo que el equipo arriba puede generar en cualquier momento y ante cualquier rival. A mí el miedo que me da es atrás, es decir, yo creo que si el partido se decide por un gol, creo que es nuestro. Ahora, si el partido se decide por 2 o 3, que puede pasar, pues ya empiezo a tener más problemas, no porque no los metamos nosotros, sino porque seguramente sean ellos los que nos los han metido. No sé, yo sigo creyendo que algo hay que tocar. No entiendo que después de ser, para mí, ya digo, es que lo digo siempre en antena y no me importa decirlo, porque es que lo creo de verdad, una de las tres peores defensas de la categoría, incluido los equipos descendidos, en la segunda vuelta y en la primera, creo que es real muchas veces el rendimiento, si exceptúas partidos como el de Elche o el de Coruña, que hasta los últimos 20 minutos el de Lepor en casa, que al final defendiste bastante bien, y el de Elche en casa. Yo es que creo que hay que cambiar. O sea, a mí mantener a los mismos, el mismo sistema y los mismos nombres, pues si estás siendo transparente atrás, algo habrá que cambiar. Y yo en Miranda lo tengo claro, lo dije antes de la eliminatoria, que yo allí salgo con Tribote, pero vamos, lo tengo clarísimo. Pones al Lasoro a morder en la media punta, pones dos por detrás, que ayuden en cada balón colgado, que nos hiciera un polvo a Panichelli y a Iceta, que el que salte sea el aunque salte el central, pero bueno, que el mediocentro esté cerca a la caída y que haya otro central por detrás por si peinan y... No sé, y intentar frenar su juego. Y luego por banda hay que ser mucho más duros también. Yo sé que se incorporan los laterales y nuestros extremos no defienden tanto, pero hay que llegar. Sea al extremo porque ayude y se deje la vida, o sea en este triple medio centro que te digo, porque podamos llegar a todas las ayudas en banda o en balones frontales colgados, ¿sabes?
José Alberto, no sé si escuchaste la sala de prensa, pero te voy a hacer un breve en resumen de sus palabras.
Y titulares, sinceramente, no, dale. Vale, hoy titulares. Tu pregunta, de hecho... Bueno, no miento. Hoy tu pregunta a Lichi, ni siquiera a José Alberto, pero
pues
me pillé un momento ahí bajando.
Me imagino que bueno, el trajín de la filisatría de ese día tuvo que ser espectacular,
sí.
Pero
sí,
que...
por cierto, lo digo ya aquí, tiene narices que Lichi se queje.
Eso, o sea, te iba a decir. Sí, sí.
Tú coges el partido y vale, que añadieron un minuto más porque hubo un VAR, porque hubo un este, pero tú coges el partido y todas las decisiones dudosas, yo no digo que estuviesen mal tomadas, pero todas cayeron del lado del Mirandés. O sea, es verdad que hay alguna patada así un poco fuerte, pero de ellos y nuestra, ¿sabes? Que podía haber sido más tarjetas, pero en los momentos decisivos, el tercer gol de ellos se puede pitar falta a Meseguer perfectamente, no porque sea voluntaria, sino porque impides a un tío que está defendiendo defender. Luego, fuera de juegos milimétricos fueron todos en contra, a excepción del de Andrés, que era un poco más claro a favor, yo creo, y tal. Y a mí el gol que anulan, la imagen VAR, ya sabes que no está Íñigo en plano, y yo no sé si suelta el balón ahí, un segundo antes, un segundo después, no sé. Pero bueno.
Pero sí que es cierto que José Alberto reconoció que en el plan de partido Lisi había sido superior a él,
sí, sí,
y el Mirandés había sido superior al Racing. Pero claro, lo llevó al extremo de las interrupciones, del fútbol
ya,
en B.
Es que no vale con eso. Es que lo que no vale es que siempre asumamos todo como, bueno, errores individuales. ¿Cuántas veces ha dicho José Alberto en este tal? El primer y el segundo gol no los podemos encajar. No podemos encajar un gol así. ¿Y qué cambiamos para dejar de encajarlos? Es que llevamos... 10, 15 jornadas diciendo en cada rueda de prensa no podemos encajar un gol así, no podemos encajar un gol así, y seguimos haciendo todo igual. Algo habrá que cambiar también desde el banquillo, insisto, o nombres o esquema, pero algo habrá que cambiar. O sea, alguien tiene que explicar, y yo que he sido muy de Javi Castro, aunque ahora está mal, y yo a Javi Castro le mantendría en el equipo siempre, ya te digo, pero alguien tiene que explicar por qué han desaparecido Hernando y sobre todo Montero, por qué los laterales tampoco se tocan en ningún momento, aunque a mí me está gustando muchísimo la entrega de Mario en los últimos 10-12 partidos, me parece que es de los que más está sintiendo la camiseta y comiendo césped. No sé, pero pues mete un tribote, pues echa el equipo un poco más atrás y ya saldrá. Si arriba tienes mucho. Si arriba cualquier balón que le llegue a Andrés, a Íñigo, a Arana, van a generar. O sea, yo no sé, yo lo del rock and roll está muy bien y cuando nos salía era perfecto, pero hay momentos de partido, de eliminatoria, de temporada, de estado físico de tu equipo, de cómo juega el rival y de si estás jugando en casa o fuera, que no pasa nada por, en vez de tocar rock and roll, ponernos a tocar... Yo qué sé, un poco de música clásica, tranquilitos atrás, reposaditos y bien cerraditos. Y si no pasa nada, que no pase nada. Ya pasará a partir del 70.
A pesar de los números y de las estadísticas, del Mirandés y de Anduba, concretamente, ¿eres optimista, Ángel?
Sí, rotundamente sí. Para esta eliminatoria, por lo menos. Yo es que, insisto, sé que el Mirandés es un equipazo, sé que nos hizo mucho daño en casa, quiero creer que vamos a corregir cosas y sé que allí van a contar con su gente. Pero también va a haber racinguistas... dentro y fuera, estoy convencido, y hemos dado otra vez un ejemplo de dormir allí, de llegar antes que nadie a vender las entradas de libre venta en la tienda del Mirandés, es decir, que nuestra gente va a estar y que los nuestros van a sentirse acompañados y que me da igual Anduba que el Sardinero. Si lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo, y nuestro trabajo es arriba que tengan su día los buenos, que los tenemos mejores que ellos, y atrás hacer mucho más, o sea, pelear cada balón. Si es que yo vuelvo a lo mismo, si es que lo hemos demostrado con... especialmente para mí, con el día del Elche y el día del Oviedo en casa. El día del Oviedo en casa, en la primera jugada, Mantilla le marca el hígado a Lemao, en la primera jugada, sin haber recibido todavía el balón, y le dice ya, estás en mi casa, me estoy jugando la vida, y no me vas a ganar ni un duelo. O sea, eso lo he visto en muy pocos partidos del Racing, y es el momento de hacerlo. En cada jugada, en cada duelo, que se note que nos va la vida en ello, que ya sé que ellos también, pero que ellos están aquí un poco de regalo, de prestado, están viviendo el cuento de Cenicienta, y a veces el cuento de Cenicienta acaba en calabaza, y es lo que espero yo el jueves, sinceramente.
Y ya la última, ya que te tengo por aquí, tengo que aprovechar para hacértela, y como sé que eres un tío súper sincero, Ángel, se habla de que la final de Carlitos va a pasar a la historia por ser una de las mejores finales del tenis, y no solo de Roland Garros. Para ti, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, tenísticamente a mí me parece que tiene nivel para discutir a cualquiera, incluso la de Wimbledon 2008 de Rafa y de Roger. Sobre todo el tiebreak final de Carlos, que me lo he vuelto a ver, son 5 golpes ganadores, el resto son errores muy forzados de Sinner. Bueno, o sea, es un nivel de Carlos en el super tiebreak para ganarlo 10-2 después de 5 horas y media matándose a palos ante el mejor tenista del mundo. Entonces, por todo, por el rival que tenías y demás, y por el nivel de juego, podría serlo. Ahora, es verdad que lo de Wimbledon 2008 fue lluvia, acabó a las 9:30 la noche, se iba a cancelar si no ganaba ese juego Rafa, y sobre todo la significación histórica. Es Wimbledon, es la catedral del tenis, es un Federer invicto en los últimos 6 años, es Rafa dando un golpe encima de la mesa y destronando al rey del tenis de la última década, es quitarle también el número uno, quitarle toda la moral porque la has ganado en su jardín. A ver, por significación histórica, yo creo que aquello sigue siendo lo más grande y lo siguen diciendo los Borg, McEnroe y compañía, que también jugaron algunas, pero por nivel de juego, yo creo que esto se le puede comparar perfectísimamente.
Pues yo me fío más de la palabra de Angelito que McEnroe, así que me quedo bien con dicho. Esta final.
Bien dicho.
Ángel García, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Deportes Cantabria, y que gane el Racing el próximo jueves.
El jueves ya sabes que lo contamos. Un oído en la retransmisión de COPE Cantabria y otro oído en la retransmisión de Tiempo de Juego Nacional, y así sí, están señor. Pendientes de los dos, que vamos a intentar destilar racinguismo en ambas.
Un abrazo, Ángel.
Abrazo enorme.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
¿Quieres trabajar con nosotros? En Cantabria Telecom estamos buscando los mejores comerciales de Cantabria. Únete a una empresa en pleno crecimiento y expansión con infinidad de oportunidades para ti. Mándanos tu currículum al correo rrhh@cantabriatelecom.es y crece con nosotros. Y recuerda, si no es Cantabria Telecom, no es de la tierruca.
Cadena 100 Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos te traen a Maldita Nerea en concierto.
Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito.
Viernes 13 de junio, desde las 10:30 de la noche en Renedo de Piélagos, con motivo de las fiestas de San Antonio. Ven a disfrutar con los temazos de Maldita Nerea. No te lo puedes perder. 13 de junio a las 10:30 de la noche en Renedo de Piélagos.
Patrocina Ayuntamiento de Piélagos. Colabora Dromedario, Carchip, La Casita de la Mina y Genética Fitness.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
I come from down in the valley where Mr.
Y el fútbol continúa aquí en Cantabria, ¿eh? No solo es Racing, no solo es ascenso a Primera División, sino que tenemos a otro de los cántabros también ya metido en fase nacional, en este caso por la lucha hacia la segunda ref. Hablo del Club Deportivo Cayón, que remontó, se puso el mono de trabajo y lo hizo en Thanos, en un campo muy complicado, el 1-0 adverso, entre otros gracias a uno de los protagonistas, no solo del partido, sino de la temporada en general, de Jonathan López. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Oye, enhorabuena lo primero, ¿eh?
Sí, gracias.
Porque me imagino que al final, bueno, pues por todo sepa diferente, ¿no?, este triunfo. Por el cómo habéis empezado la temporada, por el cambio de entrenador, por la llegada de Luis Fernández, por el cómo habéis acabado y por el cómo habéis enfocado, ¿no?, el tiro en este playoff de ascenso.
Bueno, la verdad que, bueno, la temporada no empezó de la manera que nosotros quisiésemos. Y, bueno, la verdad que es una temporada histórica, ¿no?, porque nadie, nosotros ya nos han dado los datos, nadie en la historia de tercera y segunda división B o la segunda red había remontado estando en la jornada 9-10 último y meterse en playoff y después pasar dos eliminatorias y estar ya en la última, donde quedamos 18 equipos para que no le asciendan a la segunda red, pues yo creo que nadie lo había hecho nunca antes, ¿no?
No, no, la verdad es que es histórico. Yo lo hablaba con tu míster hace un par de semanas aquí en Deportes Cope Cantabria y me reconocía que ni la directiva le había impuesto el objetivo de clasificar después del inicio, ¿no? Que fue la verdad que horroroso, con unos resultados muy, 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 muy malos. Nadie se lo esperaba y tampoco se esperaba nadie, yo creo, que el Cayón a día de hoy esté dentro de la lucha por el ascenso a segunda red. Pero en el vestuario, ¿cómo lo estáis viviendo? ¿Vosotros seréis conscientes del potencial de la plantilla? ¿Habéis creído siempre en vosotros mismos? ¿O hubo un momento de la temporada en el que dijisteis, esto es realmente muy complicado?
Bueno, sí que es verdad que cuando estábamos ahí sumergidos ahí abajo en la clasificación de la liga, pues dudábamos de todo, ¿no? Pues al final te hace dudar de todo, pero bueno, nosotros sabíamos el potencial que teníamos. La llegada de Luis y de Cristian Ceballos y el cuerpo técnico nos dio aire y alas y confiamos en nosotros mismos, fuimos paso a paso sin marcarnos ningún objetivo, porque obviamente cuando estás último en la jornada 10 no te puedes marcar ningún objetivo. Incluso llegamos en las últimas jornadas de liga a pensar hasta por ser campeones, lo que pasa que bueno, era tan complicado no poder tener ningún tropiezo a lo largo de toda la liga que se aconsejaba un poco complicado, pero bueno, sí que es verdad que estamos muy satisfechos con el trabajo, estamos muy ilusionados de cara a esta última eliminatoria y con una confianza por las nubes ahora mismo.
¿Y de qué manera encaráis este enfrentamiento frente al Socuéllamos? Para vosotros, imagino que sea un premio añadido, ¿no?, a la temporada y sobre todo al sprint final. Ninguna obligación, ¿no?
No, bueno, a ver, sí que es verdad que al principio de la temporada, cuando firmas en el Cayón y empieza la pretemporada, el objetivo de este año era ser campeón y ascender directamente. No vamos a negar lo evidente. Pero bueno, como hemos hablado y como se había dado la temporada, pues para nosotros ya era un premio entrar en playoff. Así lo hemos vivido hasta el día de hoy y lo vamos a seguir encarando de esta manera. Aunque también te digo, ya teniéndolo tan cerca, después de todo lo que hemos pasado, hemos trabajado y llegado hasta aquí, vamos a dejar hasta el último aliento por conseguir ese ascenso.
No ha sido fácil, ¿eh? La verdad es que los cuatro partidos de playoff han tenido han tenido de todo. Y tú que las has vivido ya de todos los colores, que eres un jugador, en este caso, con muchísima experiencia en la tercera división de Cantabria, no sé si te había tocado en algún momento de tu trayectoria lidiar con momentos como los de este año, pero remontadas incluidas, resultados adversos, muchos goles, mucha tensión, mucha emoción en los cuatro partidos, pero hasta el final, ¿eh?
No, a ver, bueno, yo no sé si este es el séptimo o el octavo playoff que juego en distintos equipos y nunca había vivido una temporada como esta de tener que remontar desde tan abajo, ¿no? Sí que es verdad que la plantilla que tenemos es posiblemente, si no la mejor de la categoría, de las dos o tres mejores, pero bueno, lo volvemos a lo mismo. Como habíamos empezado, era muy difícil llegar a esto y después, pues como se ha dado, es un poco, yo lo asemejo un poco al Madrid en la Champions, ¿no? El año de las remontadas, pues bueno, así sabe mejor, ¿no? Sufrido y trabajado de esta manera sabe mejor y bueno, si se tiene que dar así el ascenso en esta eliminatoria, ahora mismo lo firmo, ¿eh?
Uh-huh. Apeasteis al Atlético Albericia en las semifinales del playoff y en esta final al Trope. Cuéntame cómo se dio el partido de vuelta, porque se os puso también en contra, ¿no? Con ese gol del Trope en la primera parte, al final conseguís empatar, conseguís darle la vuelta al resultado con un penalti transformado por Laredo en el tiempo extra y al final el gato al agua. Pero no fue fácil, ¿no?
No, hombre, a ver, el Trope solo había perdido dos partidos este año en su campo, que han sido 0-1 con nosotros en Liga y 1-2 este partido de vuelta de playoff. Eso te dice la dificultad que conlleva ir a jugar a Thanos, un equipo que juega bien el balón, que es un equipo intenso, un equipo que tras pérdida intenta robar, no te deja jugar. Bueno, es muy complejo. Ellos hicieron un buen partido, bajo mi punto de vista, tanto en Sarón, sobre todo la primera parte, como allí la primera parte, pero bueno, nosotros, como te digo, aún golpeándonos, aún teniéndonos en el suelo, aún siempre creemos en nosotros mismos, nos miramos a las caras y la clave de esto es la unión que hay, ¿no? Que todos corremos por el de al lado y morimos por el de al lado y bueno, gracias a eso estamos donde estamos.
¿Cómo está la plantilla? ¿Llegáis a tope de efectivos? ¿Hay alguna baja para el partido de este domingo? ¿Jugáis la ida allí, la vuelta en casa?
Bueno, hay algún jugador tocado, pero bueno, yo creo que en principio vamos a estar todos disponibles para el cuerpo técnico. A estas alturas ya de la temporada y lo que nos estamos jugando, todos queremos estar, ya las molestias son menos molestias, ¿no? Y bueno, yo creo que estaremos todos disponibles para el míster, vamos.
Bueno, ¿y tú cómo estás? Primer año en el Astoviza, llegas a un club con nombre en el fútbol de Cantabria, imagino que también por ahí irán los tiros de tu contratación, ¿no? y de tu firma. ¿Contento por cómo se ha dado toda la temporada? Cuéntame, ¿cómo ha ido el año para ti a nivel personal?
Bien, bueno, me costó arrancar como al equipo, la verdad me costó arrancar, pero bueno, sí que es verdad que desde Navidad hasta aquí me estoy encontrando muy cómodo, muy a gusto, tanto la gente del club, directiva, como afición y cuerpo técnico, compañeros, excepcional, trato excepcional, ya te digo, estoy muy, muy a gusto, en todos los equipos me han tratado siempre bien, pero aquí me siento como en casa, ya te digo, y llevo un año. Estoy, ya te digo, muy a gusto, no puedo decir otra cosa porque estaría mintiendo.
Jonathan López, Johnny, pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Deportes Cope Cantabria y muchísima suerte para ti y para el Cayón en esa fase de ascenso nacional ya contra el Socuéllamos. Ojalá que podamos contar la semana que viene con una victoria que os dé un poco más de alas para encarar la vuelta en el Astoviza la semana que viene, ¿vale?
Vale, muchas gracias a ti.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti. En Puente San Miguel, Torrelavega, Solares y TomásSaiz.es.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas y ventanas? Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Iventanas.com.
¿Conoces los nuevos ventiladores con luz LED que están haciendo furor?
Una lámpara y un ventilador en un solo artículo.
Son súper silenciosos y tienen una luz impresionante.
Y solo durante junio, Roma te los ofrece al increíble precio de $99.95.
Y por 25 euros te lo instalamos.
Roma, creamos hogar.
Santander sabe amar, Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
Cruzar un bosque, vadear un río, enfrentarte a cualquier camino. Cuando nada te detiene, tú eliges hasta dónde llegar. Nuevo Subaru Forester. Con tracción total permanente y la máxima fiabilidad. Nuevo Subaru Forester. Para todas las aventuras que puedas imaginar. Consulta condiciones en subaru.es.
Ven a Comillas Motor, en Avenida de Parayas sin número. Concesionario oficial Subaru en Cantabria. A unos pasos de la gasolinera. Santander.
Deportes. Deportes. Deportes.
Cope más Cantabria.
Estar informado.
Y esta mañana ha tenido lugar en la sede de Café Dromedario un importante acuerdo entre la marca cántabra y un joven talentazos que subido a una moto, la verdad que está dando mucho que hablar y lo que dará. Le tengo al otro lado del teléfono, vamos a hablar unos minutitos con Brian Uriarte. Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, aquí vamos.
Oye, me imagino que muy contento, ¿no? Por todo lo que ha tenido lugar esta mañana en la sede de Dromedario.
Sí, la verdad es que estoy súper contento y orgulloso de poder formar parte de este equipo. ¿Sí? Es para mí pues todo un orgullo poder estar con un sponsor de aquí de la zona, de Cantabria, que es el primero que tengo y nada, muy muy contento.
Solo 16 añitos, Brian, pero ya compites en las categorías inferiores del Campeonato Mundial de MotoGP. Has participado en el prestigioso Junior GP, en la Red Bull Rookies Cup. Te has proclamado en el 2020 campeón de España SBK de Moto4. Y en el 2024 has logrado el subcampeonato de la Red Bull Rookies Cup con 3 victorias y 6 podios. Yo lo he dicho muy rápido, pero todo esto no es tan fácil. Lleva mucho trabajo detrás, ¿no?
Sí, está de lo cierto. La verdad es que es muy complicado todo lo que he conseguido, pero bueno, de no ser por todo el apoyo que tengo no sería posible. Y nada, este año la verdad es que estamos teniendo una muy buena temporada, pero todavía queda mucho y nada, a ver si se puede seguir así y al año que viene podremos dar el salto al Campeonato del Mundo.
Ojalá que así sea. De hecho, bueno, pues tu talento y tu proyección es evidente que no están pasando desapercibidos ni por las marcas, ahí tenemos el ejemplo perfecto de Café Dromedario, ni tampoco por las personas, como por ejemplo Alzamora, Emilio, que está de más, ¿no? Decir quién es Emilio Alzamora en el mundo del motociclismo a nivel nacional, pero bueno, acompañado a los hermanos Márquez muchísimos años y ahora es tu promotor, ¿no? Está detrás de lo que va a ser a partir de ahora tu carrera.
Sí, la verdad es que, bueno, contar con el apoyo de una persona como es Emilio Alzamora, pues para mí es todo un orgullo. Ha sido un sueño hecho realidad, porque al final le he visto desde pequeñito con los hermanos Márquez, y bueno, que esté ahora representándome a mí, la verdad es que es todo un orgullo, y me está aportando mucho a nivel personal y a nivel profesional, que creo que me puede venir muy bien para formarme.
Brian, ¿cómo empieza la carrera motociclista de un chaval de Cantabria? ¿Es difícil formarse aquí? ¿Hay pocas posibilidades? ¿Estás obligado a marcharte fuera? Cuéntame.
Bueno, la verdad es que a un chaval que ha nacido aquí es muy complicado desarrollar una carrera deportiva completa aquí. Y bueno, yo sí que siempre he estado desplazándome a Barcelona o al sur de España para entrenamientos y carreras. Y bueno, al final he tenido que tomar la decisión de irme a vivir a Barcelona, al centro de alto rendimiento ahí en Sant Cugat, para estar mejor localizado para el tema de viajes y todo, porque al final ya estoy cubriendo un campeonato con, bueno, una temporada con 26 carreras, que se dice pronto, y al final para el tema de vuelos y viajes me pilla mucho mejor situado en Barcelona, pero bueno, sí que es verdad que yo cuando tengo tiempo me vengo aquí a Santander a pasar tiempo con mi familia y lo disfruto muchísimo. Al final estar en casa es diferente a estar en Barcelona.
Oye, ¿y qué tal esa adaptación al centro de alto rendimiento? ¿Es difícil, sobre todo los primeros meses, el hecho de estar lejos de tu zona de confort, de haberte separado de tus amigos, de tu círculo más cercano, de tu familia? ¿Cómo lo llevas?
Bueno, al final es muy complicado también a tema de familiar, porque dejas de lado a tu familia en cierta parte. Pero bueno, yo siempre he tenido una conexión muy buena con mis padres y con mis hermanos y la verdad es que, bueno, lo llevo bastante bien ahora, pero me ha costado mucho adaptarme a ello. Siempre he estado en casa y no he salido nunca. Y nada, tomar esta decisión la verdad es que ha sido difícil, pero bueno, creo que ha sido una decisión acertada. Y que el día de mañana igual puede tener alguna que otra recompensa.
Puede no, la va a tener seguro, ¿eh? No tengas ninguna duda. Ninguna, Brian. Oye, ¿qué características tiene que tener un buen motociclista?
Bueno, para ser bueno tienes que tener talento y actitud. Yo creo que al final sin talento no vas a ningún lado, pero la actitud se multiplica. Es algo que me ha inculcado mi padre, que es complicado al final de desarrollar, tener una buena actitud y muchas ganas, pero bueno, yo estoy trabajando para tener ambas, y nada, está claro que para ser un buen piloto tienes que tener también mucha mentalidad, ser bueno mentalmente y ser bueno también en tu estilo, pero bueno, si se trabaja bien se puede lograr una buena base.
Y lo que no tienes que tener, sin duda, es miedo, Brian, porque yo que os veo por la tele y la verdad que siento pánico, y eso que estoy sentado en el sofá, no te quiero ni contar, si me subo a una moto, aunque sea de copiloto, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando estás cogiendo una curva a 200 y pico kilómetros por hora?
A ver, al final para ir rápido en moto también hay que ser muy valiente y tener pocas luces, como digo yo. Pero bueno, sí que al final piensas poco. Son momentos en caliente, pero si tienes que ser, para ser bueno tienes que ser muy tranquilo y muy calmado y saber gestionarte en estos últimos momentos de tensión para tener un buen desenlace en una vuelta de final de carrera.
Hay mucho talento aquí en España, ¿no? Lo vemos en las diferentes categorías a nivel nacional de MotoGP. Es cierto que siempre hay apellidos españoles en lo más alto de los podios.
Sí, la verdad es que cada vez se ve más. Hay muchos pilotos españoles, tanto españoles como italianos, pero bueno, sí que también las marcas están haciendo todo lo posible para acoger gente de fuera, de otros países de Asia o África. Y bueno, están apostando también mucho por el talento fuera de Europa y creo que, la base la tenemos en España seguramente, pero bueno, el nivel no quita que también hay mucha gente fuera que es muy rápida, pero sí que es cierto que lo que estás diciendo tú ahora es una realidad. En MotoGP cada vez vemos más gente española y bueno, es bueno y malo en cierto modo, pero bueno. Para destacar es muy complicado siendo español. Yo creo que siendo de otra nacionalidad tienes más facilidad, pero bueno, aún siendo español habrá que hacer todo lo posible para destacar y luchar por estar ahí arriba algún día.
Y ya la última, te han dado unos cuantos lotes de café de dromedario, ¿no? Fernando, Paula y la familia de dromedario, por cuando vayas a Singapur, a por ahí a lejos y tengas que madrugar, un buen chute de café no viene mal, ¿no?
Exacto, yo soy muy cafetero, a mí me encanta mucho tomarme un buen café por la mañana y bueno, sí que estar con Café Dromedario para mí es un orgullo y creo que es una suerte pues poder trabajar con ellos. Bueno, ahí me han enseñado un poco toda la fábrica y todo el método de producción que tienen y la verdad es que te das cuenta enseguida de que son muy profesionales y que tienen una estructura detrás súper buena.
Brian, pues nada, que muchísima suerte en tus futuros proyectos y muchas gracias por estar con nosotros, ¿vale?
Gracias a vosotros, un abrazo.
Os dejamos en la tarde con Pilar García Muñiz.